acerca del libro de Isaías. Ya te dije, fue escrito 680 años antes de que Jesús naciese. Así que cuando empecemos a estudiarlo, se te va a caer la quijada. Porque la forma de describir lo que va a pasar es extraordinario. 680 años antes de que suceda lo que se está diciendo en Isaías 53. El libro, y acá hay una fotito que es interesante, mira esto. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Del 1 al 39 se lo considera la primera sección, y del 40 al 66 la segunda sección. La primera sección habla del juicio de Dios sobre Israel, y la segunda sección, la gracia y salvación para Israel. ¡Qué coincidencia! Que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el tema del Antiguo Testamento es el juicio de Dios sobre Israel. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros y el tema es la gracia y salvación por medio de Jesucristo. Es perfecto. Isaías 53 no está en los primeros capítulos, está en la segunda parte del libro donde se hace énfasis en la gracia y salvación. Una sola palabra tirada al azar en la Biblia. Es perfecta porque es inspirada por Dios. Ahora, la evidencia en este capítulo, voy a hacerlo lo más rápido posible porque estos son muchos versículos, pero vale la pena. Y ojalá puedas tomar nota porque va a dar mucha información. La evidencia del amor de Jesús la encontramos en este capítulo en una pregunta que está de una forma subliminal en el capítulo. La pregunta es: ¿quién es el que trae gracia y salvación? Y la respuesta a esa evidencia la encontramos en una palabra en el hebreo que significa epar, siervo. Y quiero que tengas muy presente esta palabra, epar, que significa siervo. Significa esclavo, siervo de Jehová. El esclavo del Señor es el que trae salvación, el que trae consuelo, el que trae perdón por los pecados. Y aparece esta palabra, Evar, en el primer versículo que vamos a estudiar de Isaías 52, versículo 13, que es el primer versículo de todo el pasaje, ya te dije, 53 y 52. Mira lo que dice el 53. He aquí mi Evar, esclavo, siervo, él triunfará. Entonces, la última evidencia es que Jesús es un siervo. Y vamos a ver características de este siervo donde vamos a quedar asombrados de tanto amor. Otra evidencia en el Antiguo Testamento. ¿Estás listo? Primera característica de este Evar, siervo. Él es un siervo que entiende su rol. He aquí lo que recién vimos, mi siervo. Dios, increíble, porque el que habla es el Señor, es Dios. Y él se está refiriendo a su hijo. Pero el ser hijo es una posición. Y además lo ve como un siervo, que ese es su rol. Una cosa es quién soy, hijo de mi papá. Otra cosa es por qué eres mi siervo, es que Jesús conoce perfectamente su rol. No me sirva, yo voy a servir. Segunda característica, que él es un siervo que desde el principio va a aceptar el sufrimiento. Fíjate lo que dice 52:14. De la manera que muchos se asombraron de él, así fue, anda viendo, desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Y su aspecto también desfigurado más que el de los seres humanos. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta manera. Muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre. Ahora, si el Hijo de Dios se hizo humano para servir a Dios, y ahora después de tantos golpes, su rostro está desfigurado. ¿Pero por qué? Mi pregunta fue, ¿cuál es la necesidad para que nos asombremos de tanto amor? Me voy al Nuevo Testamento, porque estos son, y lo que acabas de escuchar son 700 años antes de que suceda. Ahora, no vamos al Nuevo Testamento. Pilatos, para quedar bien con la multitud, porque había mucha revuelta entre los judíos, los cristianos, y los romanos no querían que había revueltas. Y sabiendo que Jesús era inocente, se sacó el problema de encima, mandándolo a Jesús a que lo azoten, y supuso que si veían un poco de sangre y un poco de sufrimiento y un poco de gritos por parte de Jesús, todos se iban a calmar. Ese fue el porqué Pilato dijo, bueno, vayan y azótenlo. Resulta que cuando él decide que lo azoten, había dos soldados encargados de toda la tropa que se encargaban de azotar, que se llamaban lictores. Cada uno con un látigo, estaban entrenados para hacer eso. No fue cualquier persona que lo golpeaba. Y cada uno, si Jesús estaba en el medio, cada uno pegaba latigazos de forma diagonal. Eran látigos que iban en una misma dirección, creando una herida profunda en la espalda. No eran látigos tirados al azar. Además, Jesús no es que estaba apoyado con las manos o para atrás, sino que lo ataban abrazando un poste o algo grueso, porque eso hacía que la piel de la espalda se estire, y al estirarse, el golpe hacía que la piel se abriera con mayor fuerza. Pastor, qué morbo. Necesito que lo veas. Necesito que lo sientas. Porque eso es una expresión de amor. Resulta que las correas del cuero de los látigos tenían en su punta desde clavos, vidrio, San Juan dice que tenía plomo. Así que cuando golpeaban, las puntas, acuérdate, en forma diagonal, las puntas quedaban incrustadas en la piel. No era un látigo de cuero, era un golpe que quedaba todo lo que tenía las puntas incrustado y desgarraban la piel para sacar lo que quedaba dentro de la espalda. Y dicen los historiadores que los golpes solían ser tan fuertes que no solamente arrancaba la piel, sino que sacaba hasta músculos y se llegaban a ver huesos y algunos órganos, porque siempre golpeaban en el mismo lugar, se incrustaba y se desgarraba. Golpeaban en el mismo lugar, se desgarraba y tiraban. Se golpeaban en el mismo lugar, se incrustaba y desgarraba. La mayoría no solía vivir, no solía salir con vida de esta flagelación. Así que Jesús, con vida, resulta que lo regresan a Pilato, y antes, en la caminada, leía un teólogo que decía que además de los látigos, que ya sabes cómo está la espalda, de adelante ciertos soldados, en ninguna otra religión, no existe una religión donde un dios de la religión sea humillado y flagelado. No existe. En ninguna otra religión llamarían al Viernes Santo Good Friday. ¿Qué tiene de bueno? En realidad parece algo morboso. Y en realidad es un Good Friday porque celebramos lo que Jesús hizo por nosotros. Porque por lo que Él hizo alcanzamos salvación, pero no podemos dejar de olvidar el costo. Humillación, sufrimiento y muerte. Tanto amor debería dejarte sin aliento. Debería quebrarte. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Tercera característica. Este Evar, siervo, una nueva forma de llamar al hijo. Él es un siervo que ya lo hemos visto, pero no lo puedo dejar de decir. No tiene pecado. El versículo 9 dice, se dispuso con los impíos, escucha esto, se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte. ¡Wow! Dejen ese versículo, dejarlo ahí un minuto. Y déjame hablar de esta primera parte, no sé si vos te acordás. ¿Por qué dice los impíos? Porque él muere rodeado de ladrones. Entonces, él muere como si fuera uno más, un impío. Pero además, es sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea, allí donde él estuvo en su muerte, 700 años antes de que suceda. Detalles que no pueden ser accidentales de un hombre, sino inspiración de Dios. Y después dice, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. En esta segunda parte hay otra versión que dice, no tuvo pecado. Y no sé si te acordás cuando Jesús le pregunta a la multitud, que lo estaba de y acuse. Dice, ¿por qué ustedes, o traten ustedes de convencerme de que tengo pecado? ¿Pueden o no? La respuesta es imposible. Inclusive Pilatos dejó constancia de lo que pensaba. No encuentro nada, ninguna culpa en este hombre. No hay forma. ¿Y por qué este detalle es importante? Porque tenés que entender que lo que él sufrió y vivió fue algo injusto. Y no lo merecía. Esa es otra evidencia de amor. No tenía por qué hacerlo. Él pagó una deuda que no debía. Y esto me encanta como Pablo lo explica. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse. Nunca renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de qué? Evar, siervo, esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El Hijo de Dios renuncia a su lugar en el cielo y viene a la tierra para ser siervo, sufrir a pesar de no cometer ningún pecado, porque su naturaleza no era pecaminosa. Él no cometió pecado porque fue fuerte. Su naturaleza no es pecaminosa. Por eso, y quiero hacer un paréntesis acá, y me voy a volver un poco agresivo. No sé si te das cuenta por qué es importante que sirva. Porque sirviendo es el momento más cercano que vas a poder estar al corazón de Jesús. Porque Él se hizo hombre para servir. ¿Y quién somos nosotros para decidir no hacerlo? Escúchame bien. Es imposible amar a Jesús y no queremos salir. Debería haber en cada iglesia lista de espera de gente diciendo, necesito servir. Y escuchad esto, servir no es cuidar niños. Esa es una posición. Servir es lo que te toca hacer. Es tu propósito, es hacer lo que Jesús hizo, es renunciar a tu tiempo, es no estar en los servicios, es renunciar a tus planes, es ser comprometido por amor al que vino a servirte y a sufrir en tu lugar sin merecerlo, no porque se necesitan maestros de niños. Cuando esto se entienda, no vas a poder aguantar un solo domingo más sin decir, ¿en qué puedo ayudar? Porque no lo haces porque se necesita gente. Si hay algo más importante que servir, hablemos de cuánto amas a Jesús. Es un engaño. Porque el que ama a Jesús necesita servir. Pero si hay algo más importante, está mal. Siguiente característica. ¿No se levantan conmigo? Es que más veo de Jesús y más por las tortas estoy. Porque esto es una vara demasiado alta. Y si nosotros decimos, yo quiero ser como Jesús, entonces pongámonos en serio. Mira esta característica. Él es un siervo. Pensá cuando te pasa algo. Pensá cuando te hacen algo. ¿Qué es lo que haces? Además de pedir cita con los pastores. Te quejas. Cuestionas. Te enojas. En algunos casos tomas un papel de víctima. ¿Por qué a mí? Y más. Los más intelectuales. Frases que insinúan lo que te está pasando. La honestidad es una virtud que, y entonces alguien te mintió. Y te estás quejando, alguien algo hizo algo y lo pones de una forma totalmente poética, pero en realidad te estás quejando. Y si te vas volviendo viejo como yo, empezás a ser más elocuente en tu queja, me duele la espalda. Ya no duermo tanto como antes, no aguanto tanto tiempo parado, me olvido de la se presenta frente a Pilato, dice la palabra que no daba respuesta. Y además agrega que Pilato se maravillaba de su silencio. ¿Sabes por qué? Porque él debe haber visto miles, miles de prisioneros que estaban en el mismo lugar que Jesús. Y lo único que hacían era gritar, justificarse. No es verdad. Deme una oportunidad. Clemencia, por favor, se lo pido. Y Jesús no decía nada. Tal vez porque el silencio suele ser muy intimidante, porque cuando vos decís algo y el otro no dice nada y te mira fijamente, te asustás. Y suele decir, ¿qué pasa? Pero no te, nadie te está diciendo nada. Y mantiene el silencio. Y el silencio no es una no solamente es una respuesta efectiva, sino que es el tiempo perfecto para que el otro piense. ¿Será que Jesús no dijo nada porque ya había dicho lo suficiente como para que Pilato pensase? Pilato tenía que tomar una decisión muy difícil, que no solamente iba a afectar la vida de Jesús, iba a afectar su propia vida. Y creo que Jesús guardó silencio para darle un espacio de reflexión a Pilato. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque vos y yo nos preocupamos cuando Dios hace silencio. Y pasa tiempo, y no hay respuesta, es que Dios no me dice nada. Tal vez Dios guarda silencio para que podamos pensar en lo que ya sabemos que es verdad antes de actuar. Y a medida que vamos actuando, conforme a su voluntad, comienza Dios a revelarse. Así que no desmerezcas el silencio, porque es una forma muy efectiva de comunicación. Ahora, quiero mostrarte algo. Esta profecía, escrita 680 años antes de que naciese Jesús, predice algo que va a suceder, pero lo desarrolla en pasado. Por eso dice, llevó nuestras enfermedades, cargó tiempo pasado, pero es algo al futuro, es una profecía, es algo que va a pasar, pero lo está expresando en futuro. Cargó nuestro pecado, fue oprimido y afligido, fue llevado al matadero. ¿Cómo puede ser un evento futuro y escrito en pasado? Los eruditos lo llaman tiempo pasado profético. ¿Sabes por qué? Acá te va. Dios está tan seguro de lo que dice se va a cumplir que cuando lo revela como si ya se hubiera hecho. A lo que va a pasar, lo expresa en pasado. La siguiente característica, te voy a terminar. Eres un siervo sustituto. Es lo que dice el versículo 4 y 5. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, como herido, Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo que nos trajo fue paz sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Él, escucha, es alguien que toma el lugar de otro, por eso dice que llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y su castigo nos trajo paz, y sus heridas sanidad. Ahora, quiero que entiendas este. El problema que vos y yo tenemos no es que vivimos en este lugar, no es todo lo que está pasando. El problema que tenemos se llama pecado. No es tu circunstancia. No es que vivir es una desgracia. Estamos con una naturaleza y hay que reconocerlo. Es pecado. Mirá Pablo como lo explicó. Todos pecamos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios porque todos pecamos. Y si no te incluís, escuchá esto, dentro de la palabra todos, es porque no estás buscando un salvador. Todos tenemos un único dolor que proviene de una única enfermedad provocada por una sola cosa, pecado. Así que esta enfermedad llamada pecado requiere un especialista porque no tiene una solución rápida. Y ese especialista además es un sustituto todo lo que tenía que hacer para librarnos de algo que no podíamos librarnos, porque la salvación es por gracia, es un regalo, es una decisión.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.